los rostros con un símbolo de interrogación. Parte 1.
Faltaba una semana para estar afuera, y los minutos parecían no transcurrir del todo. Raúl no podía dormir. Despertaba cada par de horas, desesperado al darse cuenta de que los cuerpos de una docena de hombres sudorosos seguían siendo sus paredes. Casi los mismos que habían estado con él durante esos 5 años. A su derecha dormía el Jabotas. Raúl podía reconocer su aliento, y en realidad era la única forma en la que se percataba de que su amigo estaba ahí, con su esencia carne putrefacta guardada entre los dientes y el aroma a tenis húmedos y sudorosos. Cerró los ojos y se concentró en reconocer la respiración de todos sus ruidos al dormir, la peste a orines que emanaba del retrete le taladró la nariz. Pinche gordo cabrón, ¿cómo se le ocurre orinar antes de jetearse? Pensó molesto, pero con la impotencia de siempre. No era la primera vez que el Chivis lo hacía. Tenía derecho por ser el rey de la celda, el payo y papá de todos, quien les daba dinero, trabajo y seguridad. Si quería orinar, defecar, masturbarse o simplemente arrojar flatulencias antes de dormir, estaba en todo su derecho. Los demás no podían decir nada, incluyendo a Raúl. Los únicos ronquidos que podían ser escuchados en la noche eran los del gordo adinerado, porque así había sido su orden. Su sueño era muy ligero. Cualquier ruido lo despertaba molesto, con ganas de desquitarse. El que quedara una semana para que saliera le llenaba la cabeza de recuerdos. «Tienes algo llamado prosopagnosia», le dijeron cuando abrió los ojos 5 años atrás. Le había costado trabajo entenderlo, y cada vez que le preguntaban, solo podía resumirlo en una frase: «No puedo reconocer rostros». Cuando trataba de ver a alguien, era como si su cara fuera un rompecabezas con partes perdidas y otras mal acomodadas. El último rostro que vio fue el del Rorro. Una tabla con clavos, un movimiento rápido, un solo golpe y después la luz se apagó. Y al abrir los ojos, se halló encerrado con cientos de caras con un símbolo de interrogación, a los que debía reconocer por otros métodos, como esa noche y todas las noches que había estado ahí. El silencio se escurría a través de los pasillos del dormitorio 5. Solo era interrumpido por las celdas vecinas en donde algunos llantos o el rechinar de los tornillos de donde pendían las hamacas se filtraban hacia la silenciosa celda. Escuchó un llanto que empezó a crecer. Una respiración agitada comenzó a romper el ambiente de tranquilidad. Raúl reconoció los ruidos. José, la Barbie, estaba teniendo otra de sus pesadillas nocturnas. Movía la cabeza de un lado a otro como si quisiera escapar. Primero soltó un llanto corto, imperceptible para todos, menos para Raúl. «Quédate ahí», pensó. «No despiertes. La pesadilla va a ser si haces emputar al Chivis». Un nuevo movimiento y un quejido agudo salió despedido. Raúl apretó los ojos y musitó: «Nos vas a chingar a todos, pinche Barbie». Volvió a moverse, ahora con grandes inhalaciones que Raúl imaginaba como humo rojo, pestilente, el aroma a miedo. «Tranquilo, tranquilo», pensó Raúl. Pero sabía que no era fácil ser la novia del Chivis, o el que duerme con el retrete como almohada y los pies hediondos como sábanas. Sus pesadillas estaban justificadas. El Chivis respiró con fuerza. Comenzaba a despertarse y la pesadilla de la Barbie no disminuía. Un ruido lejano hizo que Raúl desviara su atención. Por el pasillo el sonido de unas botas se expandía como una ola violenta. El cuero hacía fricción en el piso, produciendo unos chirridos que terminaron por despertar al Chivis e interrumpir la pesadilla de la Barbie. Algunos siguieron dormidos, pesados como piedras. Solo unos cuantos escucharon las botas detenerse frente a la celda. «Pinche marino», dijo el Jabotas con su aliento fétido al despertar. «Ya viene a chingar otra vez». La luz de una lámpara iluminó la celda y Raúl hizo un esfuerzo para fingir que dormía. «Deja de chingar, pinche marino», dijo uno de los hombres y el custodio le alumbró el rostro. «Cállese, pinche tiburón», dijo el marino. «¿Quién no ve que estoy inspeccionando si hay putos aquí?». Raúl escuchó su risa déspota. A cada carcajada les decía a todos que era intocable, que por más que el Chivis los odiara, todos tenían que respetarlo y aprender que el gordo solo mandaba en su celda. El marino alumbró cada uno de los rostros, empezando por el del Chivis, quien acababa de prender un cigarro y lo miraba con los ojos llenos de rabia. Así fue pasando la linterna hasta que terminó en el rostro de Raúl. «No te hagas que estás dormido, pinche rulo». Raúl abrió los ojos. El haz le traspasó las pupilas. ¿Ya estás listo para irte? Preguntó el marino. El Chivis va a extrañar tu culito. Te va a cargar la verga, pinche marino, dijo el Chivis mientras le daba una calada al cigarro. Tú cállate, pinche marrano, me estoy despidiendo de tu vieja, dijo el marino de nuevo con su risa burlona. Entonces, ¿qué, Rulo? Una chupadita antes de que te vayas, ¿no? Al fin ni me puedes ver bien. Imagínate que soy tu gordo. Raúl se quedó callado y solo sonrió. Le quedaban 7 días para salir. Sería una estupidez meterse con él, aunque por dentro sentía las ganas de que el Chivis diera la orden. Mañana, pinche marino, mañana, amenazó el Chivis. ¿Mañana qué, puto? Tú a mí me la pelas. Mejor calladito si no quieres que te hagamos cateo y tiremos todo tu alcohol. Así te vas a quedar en la miseria y tus pinches perros te van a coger bien sabroso. ¿Qué quieres, cabrón? Dijo el Chivis a gritos. ¿Qué quieres para que dejes de chingar? Les estoy dando de la tercia, no mames. ¿Sabes bien el por qué, puto? Te pedimos la mitad y te hiciste pendejo. Va, no hay pedo. Pero eso que sigas metiendo merca con los pinches custodios del dormitorio 2 y a nosotros nos dejas como tus pendejos, pues son mamadas. Y de una vez te digo, cabrón, si quieres seguir gozándola aquí, o pagas. Si no, te movemos al 4 y ahí con los pinches loquitos te va a cargar. Les vale madres quién seas y lo sabes. Ustedes me chingaban, cabrones, respondió el Chivis. No se hagan pendejos. Todo me lo daban a la mitad, así no sale. 10 pinches años me estuvieron robando, ya estuvo bueno. No exagere, pinche marrano. Ni que no te hubieras hecho de tu buena lana. Nadie te ha chingado, tú eres el que quiere todo para ti. ¿Y la caja de ron que me perdieron? Váyanse a la verga. Si te vas a poner mamón allá afuera, se va a tener que arreglar esto. Nada más te digo, cuídate allá afuera, pinche marino, porque en cuanto sepa dónde, mis chamacos van a ir a chingarse a quien encuentren en tu casa. A mí no me espantas como esta bola de putos, güey, dijo el marino mientras apagaba la lámpara. Ya sabes lo que tienes que hacer. Mientras sigas sintiéndote bien chingón, te vas a aguantar a lo que se me den mis huevos a hacer. El marino agarró el tolete y continuó al mismo tiempo que pegaba en la reja. ¡A dormir, pinches putos! En la celda, todos habían despertado con los gritos. Mientras los pasos del marino se alejaban y el ambiente se sentía tenso, más que de costumbre. Nacho se empujó desde la pared. La maca comenzó a arrullarlo como un bebé. Jabota se apartó con el pie a Raúl, forzándolo a dejarle espacio. Todos los demás regresaron a sus respiraciones profundas, a excepción de las dos que Raúl aún notaba exaltadas, una repleta de rabia y la otra con un miedo que se podía oler más que el retrete. El Chivis carraspeó y con una voz de mando ordenó lo que todos esperaban. «Barbie, súbete». La respiración de la Barbie aumentó y Raúl escuchó un llanto muy silencioso. La Barbie se empezó a secar las lágrimas mientras se apoyaba para escalar la litera y subir al lado de su novio. La noche iba a ser algo inquieta hasta que el Chivis terminara. Al escuchar el llanto de la Barbie, Raúl sintió una compasión muy extraña por él. Era un recordatorio de lo que hubiera sido si no tuviera su afortunada lesión. La Barbie sabía con quién guardar respeto, sumisión, los identificaba. Raúl no podía hacer eso. Aprendió que cuando se ve el mundo como si todos llevaran una máscara, se debe desconfiar de cualquiera. Todos decían que su parecido era enorme. Ambos tenían los ojos verdes, güeros, la misma nariz, solo que José era más chaparro, con el cabello largo por órdenes del Chivis, a diferencia de la calva que Raúl podía sentir cuando se tocaba la cabeza. En realidad no lo sabía. Después de todos los exámenes y terapias, en esos 5 años solo había podido reconocer parcialmente unos rostros, el de Cristo, el de Mickey Mouse y el de Irene. El único rostro que quería recordar por completo era el de ella. Deseaba saber cómo era, cómo había sido, entender el por qué recordaba lo hermosa que era sin necesidad de evocar su imagen. Irene, la principal causa de su encierro. Raúl se preguntaba si al salir ella lo estaría esperando para llevarlo de vuelta a casa y continuar con el escape postergado por años. ¿Y si todo ha cambiado?, pensó. ¿Si ella aprendió a estar con el Rorro? Sintió la ansiedad subir a su cuerpo. Dio una vuelta para acomodarse, pero Jabotas ocupaba todo el espacio. Por primera vez había algo que le causaba pánico de salir. ¿Qué te hace pensar que aún te espera?, se preguntó, y sintió ganas de vomitar. La pusiste en la lista de visitas desde que entraste, y no vino nunca, solo llamadas. ¿Cuánto hace que no te llama, pendejo? Hizo un esfuerzo para dejar de pensar. Sabía que necesitaba relajarse. No podía dejar rastros de miedo. La jauría de perros que descansaba a su lado lo podía notar, y no era conveniente interrumpir al Chivis mientras trataba de relajarse. porque Raúl sabía que, si no descansaba bien, por la mañana el amo soltaba a sus perros. Raúl le pertenecía al Chivis, estaba en la perrera, y solo el gordo podía decidir si su perro encontraba un hogar o se tenía que esperar a lo inevitable. Escuchó una respiración agitada y después la litera cimbró como si estuviera a punto de caer. Un gemido hizo eco y se desvaneció en un profundo suspiro. El Chivis había terminado y se sacudía como una ballena encallada. Eso es una buena señal, pensó Raúl. Quizá mañana amanezca de buen humor. Como todos los domingos, los jodidos domingos como los llamaba él, le tocaba administrar los dormitorios. El hecho de que había estudiado algunos semestres la prepa le hizo suponer al Chivis que sería bueno para las cuentas. No era una labor muy grata, sobre todo cuando Raúl notó que se acercaba una parejita hacia él y distinguió las dos siluetas rollizas con el aroma a sexos lubricados que habían preparado durante horas debajo de las mesas de visita. Su aroma a sexo inconcluso se impregnó en la nariz de Raúl. El hombre se le acercó con cautela, pero Raúl no pudo reconocer su voz, lo que le hizo suponer que era nuevo. Le pidió una habitación, o al menos a eso es a lo que llamaban allá una bodega apestosa, con una cortina como puerta y el aroma a semen y sexo agrio. Raúl sacó de su bolsa una tira de cartón perfumada y la colocó debajo de su nariz. El aroma acre, a grasa de quesadilla y sudor le resultaba insoportable. «¿Cuánto por media hora?», dijo el hombre mientras sujetaba a su mujer por las nalgas. «200, chavo», dijo Raúl. Evitaba hablar de frente para que el aroma no se le impregnara en la boca. «¿200? No ma, barrio, haz el paro, ¿no?». «¿El paro de qué? Son 200, ¿los traes o no?», dijo Raúl sin retirar la tira de cartón de su nariz. «Traigo un 50. Con eso te alcanza para coger 5 minutos». «¿Cómo 5 minutos? No mames, hijo». «Pues dile que saque más lana si quiere que le metas la verga, ojete», dijo Raúl señalando a la mujer con la cabeza. «Respeta, cabrón», dijo el hombre y soltó las caderas de su mujer. «Que aquí está mi señora». «Me vale verga tu puta funda, pendejo. Si no traes, ¿para qué vienes a pedir regalado?», dijo Raúl mientras el hombre se acercaba con la espalda arqueada, los brazos tensos y el mentón levantado. Raúl sabía con quién trataba. Un perfecto don nadie, con delirios de grandeza. Un recién llegado que se creía duro y a quien aún no lo habían ablandado la vida en el dormitorio. Allá afuera podría haber sido el peor de la barriada, pero en Cana solo era carne de cañón. Raúl no tenía que analizarlo mucho cuando se delataban por sí mismos. Pedir fiado era un acto propio de los pobres diablos. Solo eran raterillos de tortillas duras, escorias, adictos que los habían agarrado robándole una bolsa a una anciana o quitándole el celular a un adolescente. Un chiflido salió de los labios de Raúl y se propagó unos segundos por las paredes pintadas en gris. Jabotas respondió a lo lejos, luego Nacho, luego el Cos, luego el Sinaloa, hasta que se hizo una cascada de silbidos de aves encerradas en una jaula que le hizo intuir al hombre con quien estaba hablando que su actitud era una estupidez. Solo era una presa para ellos. Raúl tronó los dedos y se acercó en silencio al oído del hombre y le susurró las mismas palabras que había utilizado con otros tantos de su tipo. «Mira, cabrón, o te vas a la chingada por las buenas, o agarramos a tu vieja y la ponemos a chambear. Al fin faltan 4 horas para que acabe la visita y hay varios que andan buscando carne culera». El hombre bajó la mirada. Sus puños de piedra con varios tatuajes hechos a tinta china temblaban. Se mordía los labios conteniendo el deseo de estrellar la cabeza de Raúl sobre el piso, con el coraje fermentado en su cuerpo, un cúmulo de desesperación listo para estallar en cualquier momento. Agitó un poco las muñecas y regresó la mirada a su mujer. «Vámonos». «Se están tardando, pinches calientes», dijo Raúl con el placer de un verdugo. «¿Vas a dejar que me hable así, cabrón?», dijo la mujer mientras se acercaba el brazo de su hombre. «Cállate, pendeja», dijo el tipo y la tomó de la muñeca con dureza. «Pinche pocos huevos, ¿a qué si te comportas? Eres un pinche hocicón». «Calma tu fiera, chavo», dijo Raúl. «Si los custodios se acercan, no te la vas a acabar. En la noche te vamos a hacer tu fiestecita de bienvenida». «Vámonos, cabrona», dijo el hombre y la tiró con dureza del brazo. Emitió varios insultos a regañadientes, hasta que desesperado le dio una ligera cachetada. El golpe hizo que los gritos de su pareja emergieran como una alarma. «¡Que te calles, puta madre!», musitó el hombre mientras se la llevaba a tirones por el comedor. «¡Pinche vieja caliente, ven lo que me metes!». Raúl observó los cuerpos alejarse por el pasillo. Las voces del hombre y su esposa se apagaban entre el ruido de la carne asándose en las parrillas grasientas de tacos, los gemidos que salían de los dormitorios y el barullo de cientos de otros cuerpos. Mujeres que sufrían por sus parejas y les platicaban cómo les iba a ellas y a sus hijos. Madres que lloraban por el hijo que tenían que visitar aunque no quisieran hacerlo. Y hombres que pretendían ser solidarios, empáticos, con sus amigos, hermanos, primos, tíos, padres, pero que no podían esperar por el momento de cruzar la puerta de visitas y despedirse de ellos. El día de visita no llegaba a su fin todavía, y para alguien como Raúl, cuyos familiares no tenían mucho interés en visitarlo, parecía no acabar. Escuchó un llanto que se distinguía del de los demás. Por el tono se dio cuenta de que era alguien joven, un adolescente que clamaba a sus padres no probar el alcohol de nuevo, que se arrepentía de haberse dedicado a vender drogas en su universidad. Puso mayor atención, no lo podía reconocer bien entre el griterío. Poco a poco la voz plañidera se volvió cristalina, hasta que Raúl logró reconocerla. Era la Barbie. Le suplicaba a sus padres que hicieran todo lo posible por sacarlo. Los tironeaba de los brazos, demandándoles más dinero para poder pagar su cambio de dormitorio 2, donde los hijos de influyentes gozaban de protección con sus respectivas cuotas a la semana. Pero sus padres solo lo tranquilizaban con palabras de decepción y el llanto atrapado entre los dientes. Raúl sabía que no eran una familia adinerada. Si lo fueran, no estarían en la sala de visitas, pensó. Para todos era conocido que solo los payos, los juniors y los políticos podían recibir sus visitas apartados de los demás. Y aunque la Barbie tenía el aspecto de un chico con dinero, solo era la cáscara de un niño bien, una revista social que nunca llegó a las grandes ligas y terminó denunciado por sus propios consumidores, los que le habían pagado casi todos sus estudios, los mismos a los que había iniciado en las drogas, a los que les revendió durante años la cocaína barata que compraba en barrios bajos y terminaba en los pasillos de una universidad. ¿Crees que acusa al Chivis? Dijo una voz que sorprendió a Raúl. No había notado su presencia hasta que olió el aroma a carne putrefacta. No te acerques así, pinche jabotas, dijo Raúl de reojo. Si te doy un madrazo, no te quejes después. Calmado, Rulo, no es mi culpa que se te vayan las cabras. ¿Cómo ves al chavo? No va a decir nada, dijo Raúl. Se está cagando pa' dentro del miedo. Hasta acá huele a miados. Yo digo que le presentemos otra novia al Chivis. Este no va a aguantar otra semana. Deberíamos conseguirle un loquito del 4. A ver si a ese le hace lo mismo. Hay un chavo ahí que le dicen... Ya se soltó a llorar otra vez, interrumpió Raúl mientras el llanto de la Barbie se le incrustaba en los oídos. Sus padres estaban por retirarse y se les aferraba a los brazos, deseando hacerse pequeño para caber en sus bolsillos y se lo llevaran de regreso a casa. Él solito se está atorando, pinche pendejo, ya lo licaron varios. Es que él no pertenece aquí, mi buen. No tiene los huevos para ponérsele al pedo a nadie. Ese chavo va a terminar bien jodido. ¿Cuánto le dieron? 7, delito federal. Ya se chingó. Yo creo que sí los baja, pero no los va a aguantar. Si el Chivis no fuera su novio, otro ya se lo hubiera chingado. Pues ni pedo, dijo Raúl. Hay que el Chivis se arregle. Además la Barbie se lo merece por putito. No seas culero, pinche Rulo. No me eches en la jeta que ya te vas. Es mal pedo saber que uno se va a quedar aquí todavía un rato. Solo digo que lo haga el Chivis, ya me vale madres. Contigo no es el pedo. Pues ni tanto que te valga madres, dijo el Jabotas mientras encendía un cigarrillo en forma burlona. ¿Ya te dijeron que te anda buscando? Ya me dijo el tiburón desde la mañana, respondió Raúl con molestia. No tienes que recordármelo. Yo nomás te aviso, güey, porque somos valedores. No te le escondas al gordo, porque neta que cuando se quiere poner mal pedo, lo logra. ¿Te dijo que me avisaras? ¿Tú qué crees? Dijo el Jabotas y apagó la mitad del cigarro con los dedos llenos de baba. Después lo guardó en su pantalón. Yo todavía tengo que obedecer, canijo. Me faltan unos añitos, así que es mejor que te vayas directito a verlo. Raúl se quedó en silencio unos minutos. Había pensado hacerse el desentendido, ignorar al Chivis. No quería verlo. Sabía que le iba a pedir algo. El rey tenía que desquitar toda su inversión. Escuchó unas risas y después varios golpes. Miró en dirección al ruido y vio un grupo de estafetas que habían dejado de buscar reclusos a los familiares. Ya lo rodeaban a la Barbie. Algunos le hablaban de forma tranquila, pidiéndole que les regalara un cigarro de las cajetillas que sus padres le habían dejado, o que les invitara un taco del bote repleto de comida. O ya de perdis, decía uno, móchate unos pesitos del de 500 que te dejaron, güey. Pero la Barbie no les hacía caso. Abrazaba sus cosas sin defenderse de los más violentos que le pegaban con la palma de la mano en la cabeza. Órale, pinche bonito, móchate con la banda, dijo uno de los hombres, y derribó a la Barbie de un solo golpe. Ve a parar el pedo antes de que se aparezcan los custodios, dijo el Jabotas. Ve tú, güey, es la vieja de tu jefe. El Jabotas tronó la boca y agregó. A mí no me hacen caso, tú eres el que los calmas, güey. Si no vas, el Chiri se va a putar más porque madrearon a la Barbie. ¡Ah, madre! Raúl sabía que el Jabotas tenía razón. Al rey no le gustaba tener rostros que fueran maltratados por otros que no fueran él. Échame aguas. Caminaron en dirección a la mesa. Raúl miró a la derecha y alcanzó a distinguir que varios cuerpos vestidos de negro se acercaban. Agilizó el paso y de un solo movimiento pateó la espinilla de la estafeta que había derribado a la Barbie. El tipo quiso responder, pero Raúl ya había conectado un segundo golpe. Lo tomó del hombro y lo sentó en la mesa. El resto de carroñeros salieron despavoridos al ver que se acercaban los custodios a inspeccionar el lugar. Jabotas levantó a la Barbie y lo acomodó sobre la mesa. «¿Qué se traen esos cabrones?», preguntó uno de los custodios. «Nada, miseta», dijo Raúl al reconocer su voz. «Aquí el compita nos estaba pidiendo un cigarro». «¿Por qué estás sangrando, chamaco?», preguntó el Zeta José. «Por nada, no hay problema». «Se estaba sacando los mocos, el cabrón», dijo el Jabotas y soltó una carcajada. «Pinche chistosito, güey». «No pasa nada, Zeta. Ya tranquilos todos, ¿verdad?». «Si vuelvo a ver desmadre, los meto a todos a dormitorio, cabrones». Amenazó el Zeta y regresó caminando en dirección a la reja. «¿Estás chido, Barbie?», preguntó Raúl sin soltar el hombro de la estafeta que le había robado los cigarros, a lo que solo asintió con la cabeza. «¿Qué vergas, no?», continuó Raúl, ahora dirigiéndose al carroñero. No podía identificar su voz. «Ya te chingaste, mijo. ¿Sabes quién protege a este chavo?». «Ya sé, loco», respondió con la voz partida. «Lo siento, la neta no me di cuenta. No me digas así, cabrón», explotó Raúl. Y le presionó la clavícula con dureza. «Loco, vas a quedar culero en la noche que el Chivi se entere». «Te salvó tu chingada suerte, pinche lacra», dijo Raúl y lo soltó mientras le ordenaba que se perdiera de nuevo en el comedor. «¿Quién atiende?», alcanzó a escuchar Raúl. Otra parejita esperaba con desesperación. Raúl se quedó pensativo, como si no quisiera escucharlos. Estaba harto de los aromas, tenía hambre y no quería probar comida de domingo. La pasta condimentada que escapaba del bote de la Barbie. Sabía dónde iba a encontrar buena comida, pero también el precio que iba a tener que pagar. «De cualquier forma lo voy a tener que ver», pensó. La parejita seguía esperando. Raúl extendió su mano. No fue cortés. Solo hizo la seña necesaria para indicar que quería fumar. Y la Barbie no dudó en ponerle un par de cigarros en la mano. «¿Cómo dos?», dijo Raúl y le arrebató la cajetilla a la Barbie. «Te quedan un putero, chavo. Todavía que te ayude te pones prángana». Raúl encendió el cigarro. No quiso reconocer el aroma de la pareja y dando una larga calada ordenó. «Atiende los Jabotas, voy a ver al Chivis. ¿Tienes Barbie?». No se movió. Siguió abrazando su bote de comida como si esperara que lo transportara a algún lado. Como si el aroma jitomate hervido acompañado de cilantro fuera una bebida embriagante. Raúl se encaminó hacia el dormitorio. Caminaba sorteando las docenas de cuerpos que aún estaban en horario de visita. Ponía atención a todas las voces que lograba reconocer. De precaución era algo que había aprendido ahí adentro. Recordaba con certeza el número de veces que sus oídos lo habían salvado de morir bajo el embate de una punta, un pedazo de vidrio, un picahielos, y hasta una cuchara tallada, la misma que le había dejado el par de cicatrices en el rostro, que según los demás internos era su distintivo. Dos suturas fueron necesarias aquella vez para que le unieran el rostro y los demás le llamaran a sus espaldas el cierrezote, o el cierre loco, o el mitad cara. A Raúl le tenía sin importancia. Eran heridas en batalla que se sentía orgulloso de portar para que todos supieran a quién respetar. Volvió a poner atención a su entorno y notó con sorpresa que dos siluetas se quedaban en silencio mientras él pasaba. «Pinches obvios», pensó. Los rebasó y redujo el paso hasta que los murmullos empezaron de nuevo y descubrió un tono de voz familiar, aguda hasta calar los oídos. Se detuvo y giró el rostro para ubicar las siluetas. Eran un hombre delgado, vestido de civil, visitaba a un tipo chaparro que rayaba en el enanismo y no dejaba de voltear de un lado para otro. Se sabía observado por él. Raúl hizo recuento del número de casi enanos que conocía. Uno ya había salido desde 2 años atrás, un pobre albañil que se le ocurrió robar material de la construcción donde trabajaba. Y el otro que restaba era su primo Miguel, familiar de su colonia que había seguido sus pasos. Avanzó en dirección de los cuerpos, con una cierta alegría. Quizás su familia lo había ido a visitar, la única familia que le quedaba o que había tenido, quienes habían hecho cargo de él a medias cuando la muerte de su madre lo sorprendió siendo un niño. Raúl pensó en su tío Evaristo, boxeador fracasado, tonto, por cientos de golpes que recibió en sus peleas, pero que aún así lo estimaba y le llevaba cigarros de vez en cuando. «No, no es él», pensó. «Ya me hubiera hablado para avisarme. Quizá era su primo, el hermano de Miguel, un microbusero reventado que aprovechaba los viajes para repartir bolsitas de coca a sus pasajeros predilectos. Había descartado a Doña Soco, o a Cheli, la mamá y la hermana de Miguel. La silueta era de un hombre, delgado como esqueleto. «¿Qué onda, Miguel?», saludó Raúl para comprobar que era él. Hubo un silencio que se prolongó varios segundos. Raúl hizo un esfuerzo por reconocer el aroma, pero la mezcla de vapores de comida no lo dejaban identificar a quien lo acompañaba. «¿Qué pasó, Rulo?», respondió Miguel, y Raúl notó que su voz era un nudo de nervios. «¿Listo para el sábado?». «Simón, el sabadaba», dijo Raúl fingidamente. Miró en dirección a la visita, y al ver la masa de gestos que eran para él los rostros, preguntó: «¿Y este quién es?». Otro silencio. «Un cuate que me viene a ver», dijo Miguel, y Raúl percibió en el tipo una loción familiar, algo que ya había olido años atrás, que siempre le había molestado. «¿Un cuate de dónde?», preguntó Raúl. «Si tú ni amigos tienes, güey». «Del barrio, de la calle 3». «Nah, ¿neto?», dijo Raúl. «¿Quién eres, mi buen?». «Es el esposo de la Cheli», interrumpió Miguel. «No, ma, que ya se casó la Cheli». «Sí, ya se casó», respondió Miguel con la misma voz temblorosa. «¿Y por qué no me dijeron?», preguntó Raúl, y notó que al hombre le temblaba la mano cada vez que alzaba la voz. «¿Vino tu papá? Te voy a reclamar por no haberme avisado». «Anda malón, Rulo. Ya sabes que se le escapa a mi jefa». «Ah, no, pues sí está cabrón. Me hubieras dicho que venía familia. El Chivis me consigue buena mesa». «No hay pedo, ya se va». «¿Cómo que ya se va? ¿No vas a saludar a tu primo, cuñado?». Silencio. «¿Y que no habla?», dijo Raúl, y estiró la mano en dirección del hombre. Estrechó los dedos con dureza. Necesitaba unas pocas palabras, un gemido y tal vez podría reconocerlo. Nada. «Pues salúdame, mi buen, somos familia, ¿no?», dijo Raúl molesto. Sabía que algo estaba mal. «No habla». «¿Cómo que no habla? No mames, Miguelín. Si los acabo de escuchar, la Cheli se casó con un pinche mudo». «Ya déjalo, Rulo», dijo Miguel con la voz trémula. «¿No ves que te tiene miedo?». «¿Miedo por qué? ¿Yo qué le hice a este güey? Si ni lo conozco. Ya te dije que es el esposo de Cheli. Ya había venido antes». «Pues salúdeme entonces», dijo Raúl y le volvió a apretar la mano. «Que lo dejes, cabrón», dijo Miguel con ligero grito. «Háblame, pinche cuñado», dijo Raúl sin dejar de pensar que algo estaba mal. «Un pinche mudo viene a ver a mi primo antes de que salga», pensó. «Mis pinches huevos, ¿qué?». «Suéltalo, le hablo al Z», amenazó Miguel. «Solo quiero que me salude mi cuñado, güey. ¿Eso está mal?», dijo Raúl y con los pies le empezó a pegar en las espinillas. El hombre soltó un gemido que Raúl no identificó. «¿Quién eres, cabrón?», dijo Raúl desesperado. «Eres el Rorro, ¿verdad? Mi primito hijo de la chingada fue de chismoso». Se escuchó el chiflido del Z y Raúl dejó al hombre en paz. Tenía las manos tensas y todo el cuerpo preparado, listo para atacar. «Ah, no hay pedo, no me digas quién eres», dijo Raúl. «Pero a mi primito le van a sacar la sopa en la semana». «Espérate, Rulo», dijo Miguel y se puso de pie. «Te digo que es el esposo de la Cheli, no mames, somos familia. ¿Qué gano mintiéndote?». «Me quieres chorear, pinche Miguelito», amenazó Raúl con el dedo. «Y lo quieras o no, te voy a sacar la sopa». Raúl pegó en la mesa y siguió su camino, buscando al Zeta. Pero al parecer el chiflido no había sido para él, sino para los estafetas que intentaban quitarle la comida y el dinero a otro recluso. «Pinche primito», pensó. Entró a los pasillos que conducían a donde estaba el Chivis. Le restaban 4 días adentro, y Raúl seguía dudando si tomara una decisión clara sobre cómo hacerlo. Había tratado de negociar con el Chivis, pero el gordo jamás cedía. Quería al marino muerto, frente a todos. De nada le servía la propuesta de Raúl de hacerlo en las calles, cuando saliera. El Chivis quería respeto. El custodio lo había humillado y necesitaba reafirmarles a los demás de lo que era capaz, que nadie ponía en ridículo a un payo grande, como se denominaba. Aunque Raúl sabía que en realidad el Chivis no lo era. Los payos grandes no paraban en el reclusorio norte, y si paraban, los gordos culeros como el Chivis eran sus empleados. El rey solo era un pequeño comerciante a su lado. Raúl observaba con atención los cuerpos musculosos que subían por las barras pintadas en amarillo. Otros tantos se recargaban con las palmas de las manos y hacían flexiones hasta que sus venas se ponían de un verde intenso. El ruido del metal y las grandes inhalaciones le comenzaron a parecer molestas, pero no tenía opción. Necesitaba cobrar el uso de los aparatos. Hizo cuentas rápidas. El negro lleva media hora en el banco y con 30 kilos en barras, 12 pesos. El ratón ya se pasó de tiempo en el costal, 15 pesos. El viudo acaba de empezar, 10 pesos. Lo escribía todo en su libreta mientras el sol le calaba la piel. Ese día no deseaba levantar pesas. Ya había hecho lo necesario durante 5 años para matar el aburrimiento, para descargar el odio aprisionado que le carcomía la cabeza en las noches. Y como otros tantos, lo había conseguido. Su cuerpo infundía temor. Y no solo por los músculos, sino porque su altura lo hacía parecer un gigante quemado por el sol. A diferencia de la mayoría de hombres, aunque eran masas de fuerza, no le llegaban siquiera al mentón. ¿Quién era ese cabrón?, se preguntó de nuevo, como lo había hecho desde el domingo. ¿El Rorro? ¿El Pelón? ¿Uno de los gemelos? ¿O Lucas? La suma de amigos que lo habían traicionado. Odiaba al Rorro a muerte y lo supuso como el primer candidato. Pero no podía descartar a los demás. Culpables todos ellos de que terminara ahí. Cómplices, siempre en silencio desde que entró 5 años atrás. Nunca lo ayudaron. No les convenía. Fueron 7 años de robos desde que empezaron a delinquir a lo grande. Varios trailers con electrodomésticos. Decenas de robos en crucero y el más fructífero de todos, el asalto a cuentavientes. Ancianos, mujeres, ejecutivos, empleados que salían del banco después de cobrar cheques grandes con sus pensiones o aguinaldos impresos en papel. En realidad no les importaba a quién, siempre y cuando fueran arriba de 30 mil pesos. Todos esos años de esfuerzo se almacenaron en las cuentas que Doña Queta usaba para el futuro de sus hijos reales y sus hijos adoptivos. Siempre les repartía el dinero para sus gastos y, como buena madre, les enseñaba la cultura del ahorro. Para que se retiren jóvenes. Esto es para su futuro, chamacos. Que Dios los proteja, les decía Doña Queta antes de un robo y les daba su bendición. De todo ese dinero, Raúl jamás había recibido un solo peso desde que abrió los ojos en su celda. El primer año se la pasó llamando por teléfono. Primero le colgaban al contestar. Después el número cambió. Fue ahí cuando la amargura comenzó a destrozarle las ganas de ser un buen hijo adoptivo, de ser un buen hermano, de ser una buena persona. Se enteró después por una de las pocas llamadas de Irene que el dinero se había esfumado. ¿No lo creyó? Quizás el Rorro le había ordenado que dijera eso. La misma Doña Queta, mientras veía un catálogo para decorar su casa. O tal vez era cierto. Y el Rorro lo había vuelto botellas de alcohol, o inhalado, o se había cargado agujas con miles de pesos en contenido. Solo eran suposiciones, aunque era dinero suficiente como para que él hubiera sido un payo allá adentro, no un sicario, a los servicios de un ser tan repulsivo, que por puro gusto lo hubiera matado desde hace mucho. «Pinche Miguelito, ¿dónde andas?», pensó Raúl. Tronó los labios y echó una mirada alrededor, buscando el cuerpo pequeño, inconfundible. El enano no había salido a comer, ni a actividad física, ni al taller de banistería en donde su Cristo de madera lo esperaba impaciente. Y también Raúl, con un chile habanero guardado en su pantalón, listo para hacerlo hablar. Los 2 días sin verlo le fueron suficientes para saber que Miguel era el Chiva, el oído de Doña Queta o del resto de la familia. Desde su entrada, Raúl jamás le prestó mucha atención. En realidad repudiaba a su primo, un remedo de ladroncillo que jamás había hecho algo bien, que parecía tener mayor interés en ganarse una reputación como alguien duro, para así compensar su tamaño. «Hijo de la chingada», pensó Raúl, al recordar lo que había descubierto cuando fue a buscarlo a su celda. El enano tenía 3 pares de tenis Jordan. Solo usaba los tenis rasgados y rotos cuando se veían. Un DVD portátil. Pagaba para que le lavaran la ropa, para que le hicieran de comer, para que no lo violaran. Todos los lujos ganados por 2 años de mentirle, de sentarse 1 hora a la semana a platicar, de fingir que el tío Evaristo preguntaba por él o que la prima Chelly no paraba de pedirle a sacuditas por su vida, de decirle que el Rorro y Doña Queta ya no vivían en el barrio, que el Pelón había caído en el reclusur, que nadie sabía nada de Irene. 2 pestilentes, lastimeros años de preguntas que Raúl nunca contestó por completo. «¿Aún te late Irene? ¿Y qué? ¿Te acuerdas quién te dio el chingadazo? Cuéntame todo, cabrón. ¿O qué? ¿No somos familia? ¿No te quedó lana? Tú sabías dónde estaba, ¿no? ¿Qué vas a hacer allá afuera? ¿Vas a buscar los que te dejaron loco? Se te olvidan las cosas, ¿no, culo? Quedaste pendejo, ¿no? La Irene se quedó con tu lana, ¿no?». Raúl se puso de pie, encendió un cigarro. Sentía la ansiedad en el cuerpo como cuando inhalaba coca con la familia, antes de que la dejara, jurándole a la morena, a San Juditas, a Irene, que no lo volvería a hacer. Y así fue. Pero ese odio que sentía no encontraba salida. Pensó en una línea solo para calmarse. ¿Estás pendejo qué? Se recriminó. Si por algo se había quedado como muchacho del Chivis, era porque su negocio no era la droga. La coca lo ponía mal. Le sacaba una violencia reprimida. Un demonio feroz que había atormentado a quienes se le ponían enfrente. A Miguelín, al tío Evaristo, a una docena de víctimas que con miedo trataban de recordar la clave de sus tarjetas de crédito. Entre Raúl, poseído, y sintiéndose un verdadero engendro maligno, que se incrustaba los nudillos en las ancianas costillas, en los juveniles rostros, en los maduros hígados. Víctimas todos ellos, incluyendo la última, la que más le dolió, Irene. Más cigarros, más sol, más cuentas. El viudo ya se pasó. El ratón no deja el costal. Llevo 30 pesos. ¿Qué les contaste, güey? Resta, resta, suma, resta. 20 lagartijas más 20 abdominales, igual al negro ya debe mucho. ¿Me hablaste sobre el dinero que tiene Irene? 2 barras por 50 Hércules, 20 motos por 30 fondos, y es la rutina completa, 18 pesos. ¿Te dijiste que piensas matarlos a todos? Multiplica, divide, suma, es igual a... No vas a arreglar lo del marino. Raúl soltó la libreta y se recargó en el pilar. Le dolía la cabeza. Comenzó a sentir la vista nublada y que las piernas se le volvían de trapo. Todos síntomas de una ansiedad contenida. A lo lejos escuchó una voz que se reía a todo pulmón. El Chivis bromeaba con el Sinaloa y el Jabotas. Se divertían al ver a la Barbie, quien se esforzaba en hacer lagartijas, y sus débiles brazos temblaban cada vez que flexionaba su propio peso. «No te vayas a poner muy mamado, Barbie», gritó el Sinaloa. «No, el Chivis ya no te va a querer coger, ¿eh?». «Error», pensó Raúl, al ver cómo la cara del gordo se ponía roja. El Sinaloa había olvidado que, aunque todos supieran que Chivis tenía sus gustos, no se le podía poner en evidencia frente a nadie. Raúl los observaba con desprecio. No era un día propicio para aguantar las mofas de sus compañeros. Observó al Chivis acercarse al oído del Jabotas, quien salió disparado del pasillo. El Sinaloa seguía carcajeándose y, al ver que el Chivis no correspondía a su buen humor, le gritó otra burla a la Barbie. «Haz mejor ejercicios para que se te ponga duro el culo». El Chivis se dio vuelta y Raúl notó que el Jabotas regresaba con un pedazo de varilla. Se escuchó el zumbido del metal y después el azote del Sinaloa sobre el piso. El gordo, alterado por completo, ondeaba la varilla en el aire y la incrustaba en los pies de su víctima mientras gritaba. «Muy pinche chistoso, ¿no? A ver, búrlate otra vez, culero». Todos los reclusos pararon sus actividades y observaban con morbo y placer la violencia del castigo, hasta que el sonido de los silbatos los puso en alerta. Los custodios aparecieron en segundos, pero el Chivis ya había desaparecido, dejando al Sinaloa sobre el piso, retorciéndose de dolor al sentir sus dedos demolidos. Raúl observó los cuerpos vestidos de negro recoger al Sinaloa, mientras amenazaban preguntando «¿Quién fue?». Pero todos callaban. El Chivis tenía cierto respeto que se hacía notar con la población general. Regresó la mirada hacia el gimnasio al aire libre, y al ver que todos estaban atentos a lo que pasaba, gritó «¡Sigue contando su tiempo, cabrones!». El cuerpo del Sinaloa le era un recordatorio de lo que iba a pasar si no actuaba rápido con el marino. El Chivis le preguntaría en la noche el cuándo y el cómo. El quién los tenía sin preocupación. Cualquiera se podía echar la culpa. Había una larga lista de espera llena de adictos incurables, sedientos de humito, matarratas, a quienes les pagaban un peso por cada roedor muerto. Cualquier encargo solo era una rata más grande. La otra parte de la lista eran ancianos del dormitorio 9, ansiosos de hacerse de unos pesos o de que el Chivis les regalara un paquete de cerveza o varias botellas de ron. Viejos que sabían que morirían ahí, olvidados, con condenas absurdas que bien les alcanzaban para cubrir dos vidas adentro. No perdían nada al tener otro asesinato en su historial. «Pinche Miguelín, ¿dónde andas, cabroncito?», pensó de nuevo Raúl. Al regresar la atención, y él mismo se respondió. Ha de haber pagado para esconderse en el sótano. Sabe que con 3,000 pesos los custodios aislaban en una celda a quien tuviera la necesidad, lejos de todos, con comodidades y buena comida. Solo ellos podían ir por él. Solo un custodio con influencia podía sacarlo. El marino apareció en la mente de Raúl y una sonrisa se esbozó por sus labios. Aún tenía un custodio con el que podía negociar. Echó un chiflido y después gritó: «¡Barbie, ven, güey!». El enclenque seguía con su rutina. «Lo que este pendejo le llama rutina de dar panzazos en el piso», pensó Raúl, con una sonrisa que le regresaba al rostro. Su lucidez volvía con cada pregunta que pensaba hacerle a Miguel, con cada golpe que quería incrustarle en su diminuto cuerpo. Mientras recordaba los interrogatorios que su primo disfrazaba de plática durante esos 5 largos años. ¿Entonces no puedes ver mi jeta, güey? ¿A poco si viene la Irene no la reconoces? Quedaste pendejo, ¿vea, Rulo? ¿No te acuerdas de quién se quedó el varo del secuestro, vea? Pinche primo. Estás bien jodido, güey.